El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
¡Damas, caballeros y testigos directos! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septentésima, sexagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Ticona, comunicados a la gran red de hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del Olimpo!
¡Dale, cómo debe estar Zeus, cabrón!
Sí, que sí, wey,
¡nada! No es exactamente el paraíso en estos momentos, Grecia.
No que no.
Pero los dioses del Olimpo deben estar riendo de lo que los humanos creen es el poder, ¿no?
Sí,
porque
sí,
en estos momentos todo está tambaleando. Damas y caballeros, tenemos el lujo de tener una presencia especial mientras muchos programas de radio, lógicamente, gastan llamadas telefónicas para estar en el lugar del hecho. Nosotros tenemos a la linda Cretín Blaster,
que nos
habla, la mejor
sí que
reportera.
Sí,
¿qué
que
más
sí,
quiere? Ni siquiera necesitaremos traducción en línea porque habla perfectamente el español y nos contará cómo está la situación. Damas y caballeros, vamos a presentar.
Un desmadre,
a
¿no?
Sí, sí. Sí, vayan pensando que es
sé
un desmadre,
sí,
pero más detalles. Presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. ¿Cómo está todo? Porque nos llevamos con finales de espacio cósmico desde el capitán Ryan Vinilo.
Sí, que sí, todavía ha pasado la cruda.
Yeah.
Del cumpleaños de la muda, sí.
Usted, que, claro, porque es
bueno,
complejo.
Yo dije que estaba bien.
Va, todavía pasando la cruda del cumpleaños de la muda. Y claro, y vamos a ver cómo
sé
quedó,
que sí.
Damas y caballeros, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda.
Sí, mamacita, impecable, a huevo. Aunque estaba de bastante pelota.
Que voy a probar un poquito de esto, que voy a probar un poquito. Ah, que no, nunca tomé esto, que nunca probé de esto.
Póngale,
y
sí,
así
sí,
llegamos a las situaciones
chido.
Que
sí.
Eso es lo importante, ¿no?
Sé que sé,
que uno la pase chido.
Sí.
Efectivamente, muda. Seguimos igualmente con meses de tu cumpleaños.
Sí, ahí
tenemos archivos de audio atrasados que dicen feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Y toda esa, pero bueno, a tener paciencia porque la realidad no supera. Vamos a presentar ahora al técnico que nos tenía que con ustedes la realidad, el mico.
Sí, que sí, gorda y fea la realidad.
Es una realidad gruesa.
Culera.
Viene.
No,
culera,
bueno,
viene
sí, estuve mal, estuve
viene
mal.
Viene aventando vasos.
Sí,
viene...
sí, sí.
No, mico, y bueno, está
claro,
bien.
Es gordo y feo.
El mico. No, pero la realidad es femenino. Y la.
Claro, había
bueno,
que hacer
sí,
una
no supera.
Bueno.
Efectivamente.
Disculpe, disculpe.
Está hecha.
Sí.
Pero bueno, está chido porque en la realidad
sí,
también demuestra que hay lucha. Y el mico es un sinónimo
sí
de lucha.
Sí, güey,
sin ningún lugar a duda. Que, y no, ya se ofendió. Una
se
vez
ofendió,
que se ofende,
sí,
no hay
sí,
forma de rescatarlo.
Sí, sí, sí.
Bueno, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Antes de pasar a Cretín Blaster en Atenas, Grecia, nos damos una vuelta por Managua, Nicaragua, donde está Marito el Tuani.
Ah, ¿cómo está, Marito?
Pirata, cuando te digo que realmente mi presidente merece un chingadazo, es porque se lo merece y quizás le quede corto eso. Me decías, te agradaban los sandinistas. Pues a mí también, yo soy sandinista, pero el gobierno y la corriente política que pasa hoy día en Nicaragua es danielismo u orteguismo.
Oh, oh.
Ah, pero uno así de esta manera, ¿vio?
O sea, se
presenta
claro,
como una cosa y son
sé
otra cosa.
Sí.
Entonces, ¿a quién creerle, cabrón? Bueno, es algo muy distinto de las bases del sandinismo, amigo. Ese tipo es un dictador. Dejémonos de verga. Este mensaje y estos vínculos son para que los leas tú, por favor. Así que no es necesario que sean leídos en el programa. Muchas gracias de antemano. Saludos desde Managua a todos los tripulantes del Joe. Y los artículos tienen que ver con una prohibición, en realidad, del gobierno nicaragüense respecto a Sergio Martínez Mercado para que escriba el prólogo del poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas. cuestiones políticas, vio que política. Y uno, o sea, va y ahí lo prohíben.
Al carajo,
le dicen no por una edición que iba a salir en España, publicada. Chale. Bueno, ahí está, un tremendo desmadre. Pero bueno, toda censura es más que punible desde aquí, desde la Gran María Tijuana. Así que ahí está el orteguismo, que no es sandinismo.
No es sandinismo.
Esto es lo que nos dice al menos Marito Altuani de Managua, Nicaragua.
Bye.
Y vamos a donde vemos las llamas, a donde vemos toda la cristalería destruida, a donde vemos gente más que enchilada, a donde vemos juventudes en las calles, aliadas con inmigrantes, con, bueno, gente de todo tipo que está cansada de cierta opresión. Y ahí estamos en Atenas, Grecia, para saludar a Cretin Blaster.
Hola, Cretin.
Las manifestaciones de los días anteriores fueron ni más ni menos increíbles, dice Cretin Blaster.
Sí.
Yo no esperaba una revuelta semejante. Por fin la gente salió a las calles y dio una respuesta que de veras merecía la pena. Todo el centro se quemó, pero tengo que decir que los disturbios no eran casuales, sino bien maduros, pues se rompían y se quemaban escaparates de multinacionales, bancos, comisarías, edificios estatales, con un gran ejemplo el del Ministerio del Interior. Sí, el pinche, es decir, parte de los responsables de lo que hoy está pasando, ¿no? Que en realidad es la gota que rebasó el vaso. Bueno, sí, el pinche árbol de Navidad también. Desafortunadamente, solo el Parlamento quedó intacto. También un coche de bomberos fue ocupado por la gente y sirvió de barricada. Lo digo para que quede claro lo que está pasando, porque estoy segura de que los medios de comunicación estarán diciendo mentiras, como siempre, para crear una pseudo opinión común en contra de los disturbios, para administrar la reacción de la sociedad. Lo que pasó y sigue pasando es bien masivo y consciente. Lo más hermoso es que la gente está harta ya de todo. Por eso, bueno, la muerte del chico fue la gota que desbordó el vaso. Ni más ni menos, en las calles han salido inmigrantes, gitanos, trabajadores, desocupados, alumnos, estudiantes, residentes que son agredidos por la policía habitualmente. Ayer la gente era más unida que nunca. Yo no imaginaba una extensión de los disturbios tan masiva, y no solo en Atenas, sino también en las grandes ciudades de toda Grecia. Hay otra marcha y huelga nacional de los trabajadores. A ver, yo estoy bien mientras no esté arrestada. Me tengo que ir, que la historia está en las calles. Me parece que esa es la frase, impresionante, que realmente resume todo. Es algo así como la revolución no se televisará.
Exacto.
Bueno, pues la historia está en las calles. Y si bien Cretín puede tener en estos momentos una distorsión de la información, porque lógicamente Grecia puertas adentro está cuidando un tanto la información, puertas afuera hay cosas que se saben o se saben. Es decir, el peso de la realidad cae por sí sola y no hay censura que se pueda ni cosa que se pueda ocultar. Y yo no entiendo cómo en el gobierno de Grecia todavía no han rodado algunas cabezas, digo, en el sentido metafórico de que ya se ven muy firmes ahí, muy chingones, ¿no? El ministro no renuncia, ¿no? El primer ministro la mamada, y están ahí como si nada pasara. Bueno, saludos. Les adjunto el texto que fue escrito en la asamblea de mi universidad. Lleva la universidad 4 días ocupada y fue traducida por un compañero español que participa en la lucha. Estimaría mucho que lo lean. Bueno, y aquí va entonces, reducido el comunicado. Comunicado de ocupación de la Facultad de Económicas, ASOE. La noche del sábado 6 de diciembre, un policía guardia especial disparó a sangre fría a Alexis Gripouropoulos, de 15 años, en Echargia, Atenas. Este hecho habla por sí solo, como también los actos de resistencia y revueltas que se extendieron rápidamente esa misma noche en Atenas y en todo el país. Este asesinato estatal en concreto es la gota que desbordó el vaso en la violencia y el terrorismo de cada día, que sufre cada vez con más dureza en los últimos tiempos gran parte de la sociedad a través de despidos masivos, la degradación económica, el estado policial, el terrorismo psicológico que divulgan las noticias de las 8. Este asesinato estatal en concreto no es un caso aislado. En este momento el comunicado también nombra un chingo de casos de asesinatos por parte de las fuerzas del Estado, y bueno, a lo largo de los últimas décadas, ¿no? Y luego retomo yo diciendo lo que dice el comunicado: solidaridad a los detenidos en los enfrentamientos de los últimos días, que ningún asesinato estatal quede sin respuesta. Con el paso de los años el odio aumenta, policías, cerdos, asesinos. Todavía no hemos dicho la última palabra. Estas noches son de Alexis. Asamblea de la ocupación de la Facultad de Económicas, 8 de diciembre, está fechado esto, de 2008. Y como creo que la frase que dice todo es la que nombró justamente nuestra querida Cretin Blaster de Atenas, Grecia, levantándose de su PC luego de informarnos a todos lo que está ocurriendo por ahí, con el ojo directo en las novedades, y diciendo: la historia está en las calles.
de un joven de 16 años tiroteado por la policía ha desatado una oleada de disturbios en Grecia.
Non si placa la tensione in Grecia.
Angry young men, many hiding their faces, moved through central Athens in packs, smashing windows and looting.
Desde la noche a la mañana, los enfrentamientos no se detienen.
Έσχος, δεν μπορείς στο θάνατο του Αλέξη που όλοι συμφωνούμε και κατανοούμε, δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα έκτροπα. Έσχος, είναι λυπηρό για την Ελλάδα του 2008.
Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo.
Desde Chiapas, México, llega Fair Moon.
¿Cómo estás, Fair Moon?
Antes de empezar, gracias a Kim Búho. Claro, porque todo el que está en Chiapas debe agradecerle a Kim.
Gracias a Kim Búho.
Esta es una historia algo cocoyomesca, créanmelo. Titulada Seis Globos Multicolores.
¡Dale!
Sí, es algo que me pasó durante mi época de secundario. Era una tarde de abril, justo en fechas de carnaval, de esas bien pinche calurosas. Estaba junto con tres amigos a los cuales llamaremos el cuñado, el coco y el chile, saliendo de la secu. En esos días, los cabrones de la preparatoria acostumbraban a molestar a los más chicos de secundaria, así como los de secundaria a los de primaria, y así, como la cadena alimenticia, sí, la ley del más fuerte. Caminábamos para nuestras casas, ya que vivíamos a solo una o dos cuadras de diferencia, cuando de pronto y de la nada nos saltan tres cabrones rifándonos una metralla de globos llenos de agua, dejándonos todos mojados y con una cara de interrogante. Veíamos cómo se alejaban, dejando a su paso el eco de sus carcajadas. Nos volteamos a ver y con solo la mirada sabíamos que la venganza llegaría. En la esquina donde nos separábamos para que cada quien tomase su camino a su hogar, teníamos la estrategia. Estaba todo planificado, todo perfecto. Sabíamos dónde vivía uno de ellos y también sabíamos que se juntaban ya más tarde en la casa que conocíamos. También sabíamos que tenían que pasar por esa esquina, de la cual teníamos la posición correcta, ya que el cuñado vivía de esa esquina tres cuadras hacia arriba. ¡Imagínense!
Perfecto.
La calle era una pendiente como de 45 grados y la casa del cuñado era de dos plantas, y con la azotea del cuarto de servicio eran tres. Ajá. Era la vista perfecta para una emboscada.
¡Sé que sé!
Todo estaba bien dado. Ya más tarde nos juntamos en la casa del cuñado, el coco, el chile y yo, y armados hasta los dientes con globos llenos de agua. Ya saben, los baldes para protegerlos, tenerlas alistados,
sí,
y la mamada. Así que de aliados, el primo del cuñado, que estaba en la pre y de tiempo atrás le traía ganas a esos cabrones, dijo: yo me voy a unir a la venganza. Y su hermanito también, el pinto, que vivían al lado de la casa del cuñado, ¿no? Así que estábamos en posición arriba del cuarto de servicio, con la vista fija hacia la esquina, esperando el momento preciso. Pasaron 15 minutos y nada. Pasaron 5 más. Y ahí estaba una pareja que no tenía nada que ver. Pero bueno, como para no aburrirnos, abrimos fuego, el cual fue un verdadero fracaso, pero nos había servido de prueba. Había que corregir la táctica, ¿no? Y la puntería. Ya la mayoría de los globos apenas alcanzaron a caer en la azotea de la casa de la esquina. Bueno, solo era cuestión de un poco más de fuerza. Bueno, comentábamos eso cuando la voz penetrante del chile nos hace saber que los objetivos ya estaban visibles.
¡Uah!
A las 3:30, fijen, y ahí estaban. Y entonces estábamos como ya listos. Cargamos, apuntamos y abrimos fuego. Seis globos multicolores surcaron el cielo. Traían la venganza por detrás. Recién salía la primera carga cuando nuevamente cargamos, apuntamos y fuego nuevamente. Ambos lanzamientos dieron en el blanco. Era todo un éxito. Rápidamente dejamos de festejar para ocultarnos pecho a tierra, para no ser vistos, y nos llenamos de carcajadas de ver en ellos el rostro de la angustia, de la venganza cometida, de no saber cómo fue que de pronto se encontraban todos mojados y con cara de pendejos, cuando uno de
ellos, después de ver a su alrededor, vemos que señala hacia arriba donde nos encontramos nosotros, las risas se callaron y en silencio veíamos cómo se acercaban a la puerta de la casa. No estábamos preocupados del todo porque sabíamos que en la casa no había nadie más que nosotros. En silencio y con solo unas cuantas miradas entre nosotros, escuchamos aquellas palabras: ¡Bajen, hijos de la chingada! ¡Ahora, putitos, los estamos esperando! ¡No se la van a acabar! De la nada, igualmente, salió una voz diferente a la que estaba en el... No era ni la voz del chamaco que estaba pidiendo, ni nada de eso. Y que en esos momentos dice: ¿Qué está pasando aquí? ¡Era la mamá del primo del cuñado!
¡Chale!
Sí, callando aquellos gritos, la cara de los primos de cuñado pasaron de una seriedad a una terrible angustia. Y yo no entendía por qué, cuando el silencio se había interrumpido por unos gritos, ahora era la señora: ¡Bajen ahora mismo ya! ¡Que sé que están ahí arriba! ¡Bajen, condenados chamacos! ¡Ya sé que están arriba! ¡Bajen! O sea, en ese momento dije: bueno, ya nos callamos, ahora bajaremos, ¿no? Mis palabras fueron calladas por todos diciéndome: ¡No, no mames, cabrón! ¿Cómo que vas a bajar? ¡No la conoces! ¡Es muy, muy mala! ¡Es una vieja muy, muy mala! ¡Es lo peor! ¡No sabes de lo que es capaz! Bueno, nuestras palabras fueron interrumpidas por una consigna: ¡Ya sé que están arriba y los esperaré hasta que bajen! ¡Joder! Lo peor es que así fue. Entró a su casa, sacó una silla, se sentó en la acera enfrente otra vez y nosotros ya no sabíamos qué hacer. Ahí nos tenían acostados en la azotea, pensativos. Pasaron una, dos, tres, cuatro horas. Ahí todo comenzó como a las 5 de la tarde, eran las 9 de la noche y seguíamos escuchando a la tía decir: ¡Bajen, chamacos! ¡Ya sé, tengo toda la vida para esperarlos aquí! ¡Sé que en algún momento tendrán hambre y tendrán que bajar! ¡No mames, güey!
¡Pero puta madre!
Bueno, luego de eso...
bueno, nosotros también tenemos tiempo.
Sí.
Nos quedaremos
sí,
aquí.
Teníamos tiempo, pero teníamos hambre también. Oy, y claro, empezamos a complicarnos la situación. Pero vemos llegar la camioneta del papá del cuñado con su mamá y su hermana. Aprovechamos la confusión y el despiste de su tía para bajar, entrar al cuarto de mi amigo, cerrarnos la puerta y encendimos la TV a todo volumen. Haríamos de cuenta que no escuchamos nada de lo que había dicho la tía y diríamos con cara de preocupada que estuvimos viendo TV toda la tarde.
Sí.
Al preguntarnos su papá qué fue lo que hicieron, por qué tu tía está ahí afuera diciendo que bajen de la azotea porque están lanzando globos a la gente.
¡Nosotros!
No, todos a coro dijimos: ¡Ah! El llanto del Pinto se acentúa en ese momento y grita: ¡No, pero no le digas a mi mamá porque nos va a pegar! ¡Dígale que solo estábamos viendo TV! ¡Joder, ya nos cargó el payaso! ¡Hubo debilidad! ¡Uno se quebró! ¿Cómo puede ser? A lo cual me viene a la mente la emisión en la que comentaban la muerte del payaso en llamas por pasar algo de gasolina. Le pregunta, la pregunta mía es, al payaso en sí, ¿quién se lo carga?
Claro.
Y otro payaso.
Otro payaso más poderoso.
Más
¿no?
poderoso. Sí, sí, hay escalafones de payaso, claro. Saludos a la María Tijuana Postdata, que nadie fue a ver Escape el 20 de noviembre. Ahí estaba yo gritando: ¡Cuánta agua hay que beber! Por si entre la multitud saltaba alguno y decía: ¡2 litros, 2 litros! Para hacer contacto desintegrado. Pero no, nadie atendió el llamado. Estaban escuchando Escape.
Sí.
Cabrón, ¿qué quiere que le diga? Fermum de Chiapas. Ahí está con una verdadera historia cocoyomesca.
Sí,
venganzas en carnaval. Un abrazo grande para Fermum de Chiapas. Hola, soy el Manus Tapatío.
¿Cómo está, Manus?
Desde Guadalajara, Jalisco, México. Señores, se me estaba olvidando algo importante. Mi esposa salió bien de la tomografía y no tiene ningún tipo de tumoracín. Ni
qué
nada
chido
de esos pedos. Por eso estoy rete contento y que sí, siga que la resistencia, cabrón. Un abrazo grande, un beso tronadísimo para tu esposa.
Sí,
y chido que traigas noticias.
Sí, que
Manus Tapatío, un abrazo bien apretado. Estimado Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, en el DF mexicano, soy el Quetzal desde Guatelinda.
¿Cómo es esto?
Soy el Quetzal de Guatelinda.
¿Cómo
es esto? Tócame las bolas, Isaac.
Pero, puta madre.
No, claro, la horchata más rica es la del Salvador.
Oh.
Y comerlas con pupusas. Aquí en Guatelinda viven salvadoreñas que preparan unas horchatas deliciosas. Así que la horchata, para mí, es salvadoreña. Además, te digo que aquí en Guatelinda, la rosa de Jamaica, agua de masa, horchata, fresco de chilacayote, y son parte de la comida diaria. Así que ni mierda que me mexicana. Y de postre, la banana cerote, dice el Quetzal. Bueno, Quetzal, tengan en cuenta que Centroamérica, con Yucatán, con la parte sur de del Golfo de México, tienen muchas cosas en común, ¿eh? Tampoco se puede... Y de postre, ya sabe, ¿eh?
Sé que sí, güey.
Unas pupusas. Un abrazo para el Quetzal. Comemos pupusas y de postre pupusas también. Un abrazo para el Quetzal de Guatemala y para el Isaac también, por supuesto. La otro Yoyana de Trelawchú, de Argentina.
¿Cómo está otro Yoyana?
Les escribo para contarles lo que le pasó a mi hermana mayor.
¿Qué le pasó a la hermana mayor?
Les cuento. La hermana mayor es media depresiva.
Ah.
A no decir muy depresiva.
No, póngale media,
sí,
media.
Es casi como si fuera más joven, sería una emo, pero marca póngale. Diablo. Pero bueno, eso siempre tiene diferentes accidentes. La misma depresión la lleva a accidentarse.
La lleva a accidentarse.
Resulta que ella estaba en su casa muy tranquila cuando se escucha la sirena de los bomberos, ¿no? Entonces prende la radio para saber, así de chusma, ¿no?
Sí.
Decir, ah, ¿qué se estará prendiendo fuego, no? Algo debe estar pasando. Y bueno, para saber a quién se le estaba quemando algo, cuando escuchan la radio que dicen:
principio de incendio en la casa de Cotillón, sito en la calle Zaranda y Tandunga.
O sea, era su negocio.
¡Dale, no mames!
No mames, ¿cómo pudo? Salió corriendo, se tomó un taxi, en eso le sonaba el celular a cada rato.
¡Cotillón! Sí, eso se quema en un segundo.
Claro,
wey.
Imagina el papel picado, sí, el confeti,
no.
Los espantasuegras, las cornetas plásticas, toda la mamada. ¡No mamen! Todos los, bueno, todos le contaban por teléfono.
Era qué chido, ¿no? Porque es muy depresiva, ajá, pero tiene una casa de Cotillón, sí, que es todo muy alegre.
¡Qué chido! Es verdad, no
es
me di cuenta,
es como para contrarrestar su depresión.
Mire, es chidísimo eso,
sí,
claro.
Sí. Es como un Shishan.
Claro, tú vas y dices, hoy tengo una fiesta y quiero todo el Cotillón. Le parece. Pero las fiestas ahora a mí me ponen muy mal, las fiestas.
Sí.
No, pero un confeti y podemos con un pastel que salga de adentro así como unas explosiones de... No, pero eso ya no se usa. Bueno, ahí está, la depre a cargo del Cotillón. La cuestión es que se le quemó, se le estaba quemando. Cuando llegó veía una multitud de gente y los bomberos tranquilos parados afuera. Cuando llegó la miraron con mala cara y le preguntaron nombre y número de documento. No sabía por qué no había entrado a apagar el fuego. Cuando miro, resulta que todo eso era por una velita aromática que ella había dejado prendida. Y un viejo pasó por ahí y cuando la vio prendida dijo a la mierda, fuego, y llamó a los bomberos. Pero en realidad no se quemó nada. Mi hermana iba a decir, hey, todo este quilombo por una velita de mierda.
No se quemó nada.
Sí.
No se quemó nada.
Sí, se fue con cara de orto. Sí, le miró y claro, se cayó la boca por la cara de orto que tenía el bombero. Y luego, por suerte, bueno, no fue nada. Ella sigue prendiendo velas. Y cuando llegó a su casa se había olvidado la comida en el fuego, que por suerte no se le prendió fuego.
Perfecto,
sí,
perfecto.
Saludos. El fuego ausente.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas.
Sí, damas y caballeros, en la cima del conocimiento, elevar Tecolote de Boe. Escucho el canto de la tribuna, el cantar de mi público, el cantar de mis seguidores, que me emociona, me estremece, me pone la vida de odio, como cuando era un niño.
Elevar. No llegó a expresar ningún insulto, ningún improperio.
No.
Eso está bien.
Justo le hicimos.
¿Cómo está, viejo?
Con cena española.
Elio Marte con otro bar con nosotros.
Qué bueno verlo.
Con toda su sabiduría, todos sus errores y aciertos, podríamos decir.
Soy humano, he descubierto que soy humano.
Elio Mar, Toluca Cruz Azul es la final del campeonato
el
mexicano.
Televisa en contra mío.
Ah, usted dice que Televisa movió sus piezas para dejar fuera al Atlante. Para dejar
fuera al Atlante, porque el año pasado dije campeón Santos desde que empezó el torneo.
Ah.
Y les arruiné la fiesta. Entonces ahora me. manipulado mi información.
Basta, Eliomar, no tiene margen de error ahora. El campeón de México será...
Toluca.
Toluca.
Toluca. Ah,
el Toluca, entonces los rojos, los diablos de saldrán campeones. Sí, usted desea que el Toluca salga campeón,
no,
realmente.
Realmente le voy al Cruz Azul,
No, usted no estará usando la táctica porque viene como mal, entonces darle un campeonato a uno para que...
No, va a ser el Toluca.
El está bien. El gusano de Quito, Ecuador, mire, Eliomar Opin. El Deportivo Quito por primera vez en 40 años es campeón de Ecuador. Este es un acierto suyo, Eliomar.
Vamos a hacer.
Y bueno, le hice caso y yo tuve el gusto y el honor de dar la vuelta olímpica con los jugadores. De hecho, el arquero Ibarra en mis hombros. Opine, Eliomar, opine. Dale Quito, orgullo. Nacional desde la plaza Eres, símbolo sexual, noble en la lucha con casta de campeón, ejemplo de todo el continente, nuestra
la
noble.
Puta que
no. Bueno, pero los festejos, la gente emocionada.
Por supuesto que cada vez que lleves a tu hijo en andas, te recordarás aquella tarde que llevaste a Ibarra todo sudado, con olor a bolas,
las bolas.
De 90
Uno
está jugando con las palpitaciones altas.
Sí,
pero el gusano.
¿Por qué? Pero es un asco eso. Escúcheme, el gusano. El gusano está feliz. El fútbol ecuatoriano está así, está pasando por momentos como estos.
Y hablando de fútbol ecuatoriano, un gran saludo a la barra del Barcelona de Guayaquil.
Ajá.
Que se ha dado cuenta de la fantochada argentina y estuvo todo el sábado a la tarde escribiendo una bandera en la que puteaba a todos los integrantes argentinos de ese plantel. Y bajaron al estadio para arruinarle el peluquín a Mostaza Merlo y darle de trompadas, que es lo que tendría que hacer desde el momento que contrataron.
Bueno, sí, bueno. Pero el Leomar igualmente está en contra de la violencia. Tenemos
y de
aquí,
los argentinos.
Y de los... Es una cosa personal.
¿Por qué, güey?
Escúcheme, mire, tengo aquí campeón de la Sudamericana, Inter de Porto Alegre. Yo lamento mucho, usted dijo que Estudiantes de la Plata iba a ser el campeón.
Yo tenía el dato de que las cenicitas del brujo iban a ser esparcidas sobre el estadio minutos antes de que comience la
y
final.
Y no se esparcieron.
Igualmente, yo le pediría una disculpa a Marco Lorado porque lo puso nervioso y al final salió campeón del Inter de Porto Alegre.
Bueno, es que yo no sabía que este brujo no iba a funcionar después de muerto. Es el único brujo que no dejó una maldición.
Estamos en Brasil. El cura fiestero dice: se enteraron la noticia de los bomberos y la policía brasileña que impidieron el suicidio de un hincha de Vasco da Gama que descendió a segunda división, el Vasco da Gama, y que amenazaba con saltar desde el techo de las tribunas del estadio São Januário en Rio de Janeiro.
Es tremendo, imágenes impactantes. El hombre estaba colgando del techo, se iba a soltar, soltó un dedito, dos, tres, y cuando estaba por largar su mano completa le dijeron: tu mujer está festejando con la barra del San Pablo, está desnuda en el Morumbí.
¡Sale!
No, lo que trascendió era que le decían que tenía en el teléfono a la madre y que le dijeron: tu madre se quiere despedir
es
de ti.
Es la versión oficial.
Ah, es la versión oficial. Ah, estaba celebrando. Bueno, sí, bueno.
Tu madre se quiere despedir de ti, le decían.
Sí, le decían para decir.
Ya está.
Claro, tu madre quiere despedirse de ti antes
está
que.
Viendo en vivo el partido.
Antes que tome la determinación. Pero bueno, Eliomar es el que sabe las cosas del fútbol, las cosas que no se dan a conocer. El último a llegar dice: hoy vengo a refrendar el título de gran. Eliomar Tecolote de Bar, como el hombre que más sabe de deportes en el mundo, y será de la forma más sencilla, al puro estilo de esos güeyes que conducen barras deportivas en las distintas televisoras, que piden preguntas complicadas al público y las contestan al aire. Pues haré tres preguntas y estoy seguro que cualquier competidor del maestro fallará en el intento, pero Eliomar no me decepcionará. Es efectivamente. Número uno, nombre del tramposo que en el Mundial de México 86 metió un gol con la mano.
Diego Arnaldo Maradona.
Número 2, nombre del futbolista mexicano que fracasó como director técnico de la selección mexicana, el otro era llamado Pentapichichi.
Hugo Sánchez.
Y aquí estoy seguro que cualquier cronista deportivo contestará correctamente, pero ahora viene la pregunta que separa a Eliomar del resto. Número 3, ¿con quién debutó Pelé?
¡Con un pibe! ¡Sí!
¡Sí que sí! ¡A huevo!
¡Eres el más grande, Eliomar! ¡Larga vida, viejo Buda!
¡Sigo siendo el rey!
Eliomar, escúcheme. Yo iría ya a rueda del conocimiento.
Sí que sí, güey.
Hemos hecho... Sí, y comenzamos con la letra A.
Barça.
B.
Bálgica.
Bálgica. El viejo. Es un problema. B, estamos en Bélgica.
El Anderlecht es un equipo de Bélgica. uno de los grandes equipos de esta, de la Superliga belga, tiene su arquero Daniel Sitka, que no va a poder jugar por el resto de la temporada porque sufrió un pequeño incidente cuando salió a cortar un centro. Chocó con un delantero rival, cayó mal, se quebró el tobillo. La fractura del tobillo le provocó la cortadura de los ligamentos de su tobillo y la pérdida de dos dientes.
¡No!
Tuvo que ser llevado en camilla.
¡No!
Y cuando iba llevado en camilla, uno de la Cruz Roja patinó y el árbitro...
¡No!
El arquero cayó de cabeza al césped.
¡No!
La transmisión televisiva debió ser interrumpida porque los relatores no paraban de reírse.
No le puedo creer, Eliomar. Debe ser un deporte violento el fútbol, realmente.
Realizamos con Sitka y con el enfermero que dio el mal paso.
Sí, a los hombres los golpea el fútbol. Bueno, vamos a la letra A.
¡Basta!
¡B! Nuevamente. Bélgica de nuevo, está complicado.
¡Brasil!
¡Brasil!
¡Brasil! Vamos a hablar de O Animal, de Edmundo.
¡Edmundo!
Edmundo se va a retirar del fútbol, no va a jugar más en el Vasco da Gama cuando termine esta temporada ni en ningún otro equipo. Cuando terminó la práctica de su club, la prensa fue hasta el auto de Edmundo.
¡Edmundo! ¡Edmundo! ¡Pasó unas palabras!
¡Que baje la ventanilla! Bajó la ventanilla y dijo: señores, me retiro. No hay marcha atrás.
No hay marcha atrás.
En la carrera de Edmundo no hay marcha atrás. En su vehículo sí. Edmundo dio marcha atrás, golpeó una escalera y tiró a un empleado del club que estaba arriba de la escalera y le produjo la fractura de ambas piernas. Bueno,
había marcha atrás entonces.
Había marcha atrás en la vida del pobre empleado. Nos solidarizamos
con él.
Están muriéndose en un hospital.
Edmundo, vas a ser un animal. Le gritaban.
¡Asesino!
Bueno, Eliomar, yo creo que ya estamos en los en la entrega de los premios, Eliomar, de esta semana. Y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para el alemán Bernd Schuster, ahora ex técnico del Real Madrid.
Se quedó sin trabajo, se quedó sin chamba Schuster.
Se quedó sin trabajo por ser sincero, porque dijo: no hay chance de que le ganemos al Barcelona.
No, pero como un director técnico del equipo del Real Madrid frente al derbi.
Pensó que estaba dirigiendo no sé cómo se llamaba el equipo pedorro que tenía antes, este donde ataja Bondancieri.
Claro.
Pensó que estaba en el Getafe. No se dio cuenta que está en el Madrid.
Mucha humildad, ¿no? Para estar real.
Que vienen de ser capitán, campeones. Que tienen a Raúl, que tienen a Viola.
El capitán Rodríguez está muy de acuerdo
con Schuster. Sabemos que no hay chance de que Madrid le gane al Barcelona. Que el Barcelona se va a vengar. Se va a vengar de ese pasillo de honor que tuvo que hacer el año pasado, que lo va a golear, que le va a dar por culo, que lo va a arrastrar por el césped, que le va a obligar a
esto
que mamen a todos sus culés.
Esto termina.
Sabemos que Schuster tiene razón.
Y el oro va para él.
El oro por la sinceridad a Schuster.
Y ahora vamos con el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para Sir Alex Ferguson, porque ha decidido suspender la fiesta de Navidad que hacen todos los años en el Manchester United, debido a que el año pasado hubo una acusación de un jugador de haber violado a una niña. El Manchester todos los años cierra un cabaret durante un día y sus jugadores internan ahí a festejar fin de año. Este año Alex Ferguson decidió tomar medidas y suspender este tipo de festejos alocados. Sir Alex Ferguson, si usted tiene problemas de erección, no tiene por qué arruinarle la fiesta a sus jugadores. Sin esta apreciada fiesta navideña de fin de año, ¿cómo un chico como Rooney, como un chico como Tevez, que no han sido agraciados físicamente, van a poder colocarla? Están esperando todo el año para tener un puto festejo navideño y a usted, en nombre de la moral, se le da por suspenderlo. Por gente como usted, el fútbol está volviendo a ser un deporte.
Eliomar Tecolote de Bor.
Y recuerden, el deporte es salud. Esas luces navideñas que se encenderán en los hogares de Manchester y le recordará al plantel del United que ya no va a haber putas el 24.
¿Qué está pensando?
Cuando escuches a alguien decir que esta crisis económica es muy grande,
contéstale que más grande es el amor a nuestro país.
Pues el futuro se ve bastante incierto para un país como México.
¡Puta madre,
brother! ¿Qué está pensando? Nosotros, los que hacemos en caso, le deseamos que pase unas felices fiestas. Si puede.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde el DF mexicano llega la Rasta.
¡Hola, Rasta!
Quiero platicarles algo que me sucedió hace algunos años, como 8 exactamente, cuando yo tenía 17. Me acababa de comprar una motocicleta junto con mi hermano. Le dije, hermano, ponemos mitad cada uno y nos compramos una motocicleta. Mi hermano dijo, sí, chidísimo. Y a partir de ese momento nunca podía usar la motocicleta. Porque siempre mi hermano lo usaba. Pero bueno, él puso la mitad del dinero, yo la otra mitad. Y las pocas veces que el ojete de mi hermano me la dejaba usar, me fui a mi trabajo. En esa época era secretaria de un amigo que tenía una refaccionaria. Y bueno, yo salía de la escuela y me iba a trabajar por las tardes. Entonces iba yo muy feliz en la motocicleta. Y a casi 4 cuadras de llegar a mi trabajo, me detengo en una esquina para asomarme a ver si venía alguien o no, y para poder pasar la calle sin problemas, ya que había una camioneta parada en la mera esquina y no me dejaba ver bien. Así que me asomé y no había nadie, y empecé a avanzar muy despacio, pero muy despacio, en lo que hacía los cambios de velocidad de la motocicleta. Cuando de no sé dónde sale un señor muy grande y muy gordo en bicicleta, y el muy imbécil me lleva puesta.
No, no mames, güey.
Choca conmigo. O sea, yo no lo podía creer. Golpeó mi cuerpo de lado, rompiéndome la clavícula derecha y dislocándome el hombro. Pero que era el gordo más gordo ciclístico del mundo. Era el hombre.
El increíble Hulk.
El increíble Hulk. Era la mole en bicicleta. Y claro, pero yo no podía creer porque ni sabía que me había pegado. Claro que sobra decir que por el golpe y el peso de la moto me caí junto con la moto. Y bueno, después de que unos señores me ayudaron.
Todo en super cámara lenta, pues.
Y claro, porque yo venía despacio. El gordo en la bicicleta no venía ultra rápido.
No, pero
bueno, el peso de la moto y la mamada.
Claro,
era, si lo pones en cámara rápida, era un accidentazo de puta madre. Volando todos por los aires. Bueno, después de que unos señores me ayudaron todo y me fui al hospital, me tuvieron que enyesar del cuello a la cintura. Pinche gordo, hijo de la chingada.
Madre,
mire lo que parecía una tortuga, cabrones, asomaba la cabecita. Nada más de una masa de yeso. Bueno, me acordé por el tema del choque en la moto y porque con el frío de esta temporada me duele mucho el brazo. Pirata, le mando un besote, mucho whisky, un besote, lagarto, fodata. Después le platico de mi loro que se llama Dodó. El loro que se llama Dodó. Raza, claro, y los días de humedad y los días de frío. Y ahí le quedó la marca del gordo en bicicleta en la clavícula a la pobre Rasta. La vieja del mal de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, abejita?
Paso a contarles cómo estuvo el Cruz Azul en el hotel.
Ah, sí.
Atención, fanáticos de las porras del Cruz
¿cómo
Azul
estuvo?
Y enemigos del Cruz Azul. La vez pasada les conté que...
¿Vio a su compañero?
Mire, yo le explico.
A ver, explico.
La vez pasada les conté que se pillaron varias veces al Aldo porque andaban muy ocupados y el Aldo andaba, foto, y le decían, no mames, luego otra. Bueno, pues venía mi amigo de la prepa y amor platónico, Alejandro Vela. Y tenía pues la ilusión de por lo menos verlos, saludarlos, bla, bla, bla. Y la malada, ya saben, del fanático de algún equipo de fútbol con los jugadores. Total que ellos llegaron el viernes y no les pude ver a la llegada porque ese día yo descansé. Pero al día siguiente ya estaba en la mañana y seguro que los veía antes de irse al partido. Me quedé todo el turno con la tentación de hablarles a la habitación, ir a bloquear la puerta para que tuvieran que regresar.
De colegio, sí, ¿por qué no fue?
Mi compañero de prepa. Claro, sí, es claro. Verdad. Pero yo no sabía, tenía miedo a lo mejor que me diga, ¿y tú quién eres? Y la mamada. Pero bueno, yo lo que quería era más sorpresa, que él cuando pasara con su equipo ya listo para ir ir al partido, me viera y dije, pero mira quién está aquí, la mamada. Esa era como mi ilusión. Pero bueno, así que bloquear la puerta con la llave, pensaba mandarle un mensaje o algo para hacer contacto con él. Ya finalmente, y antes de irme, le marqué a la habitación, Lagarto, porque hice lo que sé. Y del otro lado, la conversación fue más o menos esta.
Bueno, hola, ¿está Manuel?
¿De parte?
De la beca del mal.
Sí, Manu soy yo, ¿quién habla?
¿Cómo quién? La beca del mal, de la prepa, ¿te acuerdas?
Ah, claro, sí. ¿Cómo has estado? ¡Qué milagro!
Ah, no, pues no te he visto, se van en un rato y ya mañana se van como al mediodía, ¿no? Y no sé, como que me gustaría verte y yo...
Oh, sí, perfecto, sí, bueno, sí, podríamos, claro.
Bueno, me dio mucho gusto saludarte, ¿eh?
Sí, a mí también me dio mucho gusto saludarte. Nos vemos mañana, entonces.
Sí, suerte.
Colgué, me fui emocionadísima a mi casa, por supuesto, una no se encuentra su amor platónico todos los días. Recuerdo que en la prepa yo totalmente era muy agraciada, no era muy agraciada yo, así que para borrar esa vieja imagen, resaltar la nueva, me produje como nunca. Pestañas rizadísimas, chinas, labios brillositos, el push-up tan recomendado, mis zapatos con moños, el peinado perfecto, el perfume caro para el encuentro. Bueno, llegué hasta temprano al trabajo, muy emocionada e ilusionada. Empezó el turno y no me moví de la recepción para no perder ni un minuto del posible contacto. No fui al baño ni fui a comer para andar esperando. Primero se fueron todos como a las 8 a entrenar y Vela no pasó ni cerca de la recepción. Así que en realidad no lo vi. Regresaron como a las 12 y vi un montón, pero Alejandro ni sus luces. Finalmente se fueron del hotel ya a las 2 p.m.
¡Y el putete ni apareció!
¿Cómo ni apareció?
Ni para decirle adiós. Ojalá le hagan una fractura de tibia y peroné al puto. Por hijo de la chingada. Sí, así es así como se comporta una pseudo estrella de fútbol, es lo que me pregunto yo. No, que se deben a su público.
Cuanto más pseudo, más así todavía.
Claro, es mentira. No se deben ni a su público ni a sus fans. Son unos putetes. Yo le pasaba las tareas en inglés en la prepa.
¡Qué culero!
Si no fuera por mí, seguramente no hubiera llegado a jugar en la primera del Cruz Azul.
¡Sé que sé!
La neta es que suena medio ardilla, pero es que ninguna superestrella con el balón, ni en firmas, fotos, etcétera, Alejandro Vela perdió mi amor platónico para siempre. He estado desilusionada una vez más. ¡Qué tanto arreglo y producción de mi parte valieron cacahuate!
¡Chinga tu madre!
Sí, en fin, es lo que pido con todo mi amor platónico. Su oveja del mal se vuelve a la fondonguez y dice, qué mal. Alejandro Vela, esta es una denuncia que yo espero que a usted se la hagan llegar y usted de alguna manera a través de un secretario, esto de los jugadores de fútbol tienen secretario, secretario.
Con una excusa humillante, póngale, estaba totalmente descompuesto, me cagaba, daba dos pasos y me cagaba, dos pasos y me cagaba, algo así.
Me dio miedo, yo estaba enamorado de la abeja también y soy tímido. Algo que...
Queremos escuchar de usted una respuesta humillante, que lo deje en el piso a usted.
Porque si no, cada vez que juegue el Cruz Azul, se escuchará en su lateral el hijo de Buda, hijo de Buda.
Exactamente,
hijo de Buda.
Exactamente, güey.
Y seguramente yo calculo que lo esperarán a la salida del estadio.
Sí, que sí.
Porque la abeja del mal tiene sus contactos en la mafia cancunense y esto no va a quedar así, va a terminar con el cocodrilo en el hotel, ¿eh?
Sí que sí.
Un abrazo, no por supuesto para Alejandro Vela, sino para nuestra querida abeja del mal, que ya vio abeja. No vale la pena andar produciéndose para este tipo de putetotes. Hola, soy el señor Mojón de Caracas, Venezuela.
Ah, ¿cómo estás, señor Mojón?
Ah, el martes, antes de las elecciones, nos obligaron a ir a todos los becados de la universidad a escuchar al presidente. Sí, de que iba a entregar unos títulos en el Teatro Teresa Carreño. Y justo estaba el presidente y al lado Campanita.
Y al lado Campanita.
Estaba Chávez, al lado de Chávez. Es chavista, Campanita, si lo hemos notado. Bueno, estaremos con... ¿Y qué pasó luego?
Chávez se quedó horas hablando con Campanita.
Y dice, el hijo de puta, el presidente habló durante 4 horas, como siempre.
¿Cuatro horas? ¿Qué le pasó? Claro, muy poco, güey.
Es muy poco.
Para Chávez es muy poco.
Chávez está hablando poco. ¿Qué le pasa? Para Chávez es...
Cuatro horas,
es apenas una conversación
cotidiana. Algo está mal.
Sí, sí. Entonces llevé mi MP4 bien cargado para escuchar algunos programas viejos mientras él hablaba. Entonces llegamos al teatro a las 2 de la tarde. Nos hicieron pasar inmediatamente a las 6 de la tarde. Ahora vengo a denunciar que el lunes anterior dijo, bueno, a Helter Skelter, una denuncia a Helter Skelter.
No,
cuando lo... no, una cosa de los militares, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Señor Mojón, estaremos más detallados con su cosa. Sigue escuchando a Chávez, que está hablando en estos momentos. Sí. Está el palo de La Paz, Bolivia, por aquí.
Estamos
está
todos,
el Colo de Lima, Perú. Un abrazo, Colo de Lima, Perú, con hueva, como siempre, viejo y eterno amigo, el Colo de Lima, Perú. Silvinia, por aquí, Alexa de Guadalajara. Vamos a brindar. Sí, brindamos. Brindamos por el niño extremo, por el hijo de Tlaloc, por J. Paulo de Guadalajara, por el Pablo de Monterrey, por la Regia Nocturna, el Guajo, el Boomer de Pain, el David Show, Edixon, el señor Valdés, DJ Guacho, Juan del Diablo, el Tano, Cachín Nardi, su marioneta de puta madre, por David o Diablo Fermelo, querido amigo, por el Carioca Surfista, el Cuete Rojo, por el
Huesque, Huesque, nace Huesque, 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 nace a... Whiskey, whiskey, nace, whiskey, 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 nace, ah.
Y así nos despedimos con nuestra izquierda por derecho, por lo menos sus monitores, por el favor, por nuestro escucha.
Adiós,
la radio, los transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Diezemi del DF mexicano.
Sí que sí, Diezemi.
Arriba, Diezemi, un abrazo grande. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Saludos, amigos, Japón y de Culiacán, Sinaloa.
Juan Bautista Álvarez, Tucumán, se
despide. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito.
Desde el Mediterráneo, reportando Megatron.
Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de Oplea. Hasta luego, adiós.
Ahora es de decir a España, de tomar por culo, cabrones.
Reportándose desde Atenas, Grecia, Cretin Blast, Che Papi, bueno, ya sabes.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.